Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 22 de marzo de 2018, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 27 grados centígrados, tiempos de cuesta ahora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía de Marcela Ramírez los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, que hoy nos acompaña en cabina. Doctora Silvia, bienvenida.
Muchísimas gracias, Laura. Es un gusto nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes.
Muy bien, también saludamos a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes en materia de tecnología.
Bueno, Laura, ¿te harías un tatuaje inteligente?
Marcela, me parecen muy bonitos, los admiro mucho. La persona que los tiene me parece que se le ven bien, pero no me haría ni un tatuaje normal y menos inteligente. ¿Qué es eso de un tatuaje inteligente?
Bueno, pues te cuento que el tatuaje que muchos de nuestros oyentes pueden tener podría ser capaz de monitorizar parámetros relacionados con la salud, como el ritmo cardíaco y la temperatura de la piel, informó la revista Flexible Electronics. Así lo dieron a conocer investigadores chinos que desarrollaron un método de bajo costo para fabricar tatuajes electrónicos temporales. El sensor metálico diseñado por un grupo de investigación de ciencia y tecnología es extremadamente delgado, con un grosor de menos de una milésima de milímetro y se puede pegar directamente sobre la piel. Al ser una capa tan delgada, el sensor se adapta a la textura de la piel y no interfiere con la transpiración ni resulta afectado por los movimientos del cuerpo. El tatuaje resultante se puede pegar sobre la piel humana de forma temporal y se puede utilizar para medir parámetros como hidratación y temperatura, así como para recoger señales eléctricas, de las cuales se puede inferir el ritmo cardíaco y respiratorio.
No, aún así no me haría ningún tatuaje. Por otra parte, le cuento a todos nuestros oyentes una noticia que tiene que ver con nuestra temática de hoy. Dar las pastillas, localizar las llaves o el celular y monitorizar el estado físico son algunas de las capacidades de Tiago, un robot semi-humanoide que se está ensayando a media docena de hogares europeos para ayudar a personas mayores. Desarrollado por PAL Robotics en Barcelona, el ensayo está teniendo una aceptación muy alta entre las personas mayores que lo están probando. El robot también es capaz de detectar objetos previamente marcados con una etiqueta especial como las llaves o el móvil y asistir a la persona a la hora de acostarse, como arroparla o ayudarla a subir a la cama.
Noticias en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Quiero saludar a esta hora, 4 de la tarde, 25 minutos, a mi compañera Marcela Ramírez. Ella se encuentra en el campus del ITM y nos trae información de interés.
Hola Laura, yo estoy encantada de hacer parte de este programa radial. Todo este año estaré acompañándolos con información de interés desde el ITM.
Desde los campus del ITM, Marcela Ramírez con información noticiosa.
Y ya para cerrar, quiero invitarlos a que participen en nuestras preguntas del día.
Bueno, en este momento yo me encuentro en la biblioteca del Campus Robledo con la profesora Lida Juliana Prado Garner. Ella es la encargada de Medios Días Biblioteca y nos contará en esta ocasión de qué se trata este programa. Lida, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, gracias. Buenos días.
Lida, cuéntanos qué es Medios Días Biblioteca.
Bueno, el programa de Medios Días Biblioteca es una propuesta del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural que busca la divulgación del cine entre la comunidad académica en todos los campos del ITM.
Profe, ¿y cuál es el objetivo de este programa?
Bueno, el objetivo es incentivar la creación de prácticas culturales en los estudiantes, promoviendo la divulgación del séptimo arte para la formación de públicos.
Bueno, ¿y qué periodicidad tiene Medios Días Biblioteca?
Bueno, el programa Medios Días Biblioteca se realiza en los campus de Robledo y Fraternidad los días martes al mediodía. Y en el Centro de Documentación La Floresta nos encontramos los días jueves al mediodía.
Bueno, ¿quieres hacer alguna invitación a los estudiantes?
Bueno, los invito para que participen de esta actividad, que es un espacio que se brinda todas las semanas en las bibliotecas de los diferentes campus.
Bueno, Lida, muchísimas gracias por toda tu información.
Mucho gusto.
Desde los campus del ITM, Marcela Ramírez con información noticiosa.
Bueno, y para cerrar, quiero invitarlos a todos a que participen en nuestras preguntas del día. Para esta oportunidad tendremos dos. ¿Por qué ante la discapacidad, sea cual sea, hay tanto desconocimiento o desinterés? Y la segunda es, ¿alguna vez te has automedicado y por qué? Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como @itmculturabiblo y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También estamos como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter como @editorial_ITM. Cuéntanos qué piensas sobre nuestra pregunta del día y así vamos interactuando.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muchas gracias, Marcela, por esa información tan completa y ya nos diste entrada a nuestra temática de hoy, que como siempre tendrá que ver con esa sigla CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. A esta hora quiero saludar a dos personas que nos acompañan en cabina. Ellos son John Zapata y Luis Ortiz, estudiantes de la maestría en CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, con quienes trataremos dos temáticas muy importantes. La primera, los riesgos de la automedicación, y la segunda, una palabra muy sonora que ya nos contarán más adelante qué significa, Convertic. Muchachos, buenas tardes y bienvenidos siempre a este espacio.
Buenas tardes, para nosotros pues un placer estar nuevamente aquí en ITM Radio, compartir con toda la comunidad del ITM los proyectos y trabajos que tenemos desde la maestría en CTS, y bueno, vamos a tratar de que con la temática de hoy haya pues un aprendizaje, una apropiación y una alfabetización científica en las temáticas que vamos a realizar.
Buena tarde para todos los oyentes. Me uno a el profesor Jaime, pues agradecido de ser nuevamente invitado a este espacio. Y sí, trataremos temas que son, digamos, nuestro quehacer en este momento en el marco de las asignaturas dentro de la maestría, sobre todo lo concerniente a los trabajos finales, a los trabajos de grados, y esperamos que la temática sea de total agrado para ustedes.
Así será, y yo este programa vamos a manejarlo un poquito diferente a como lo hemos venido manejando. Como son dos temáticas distintas, para que el oyente no se confunda, vamos primero a tocar un tema específico y después el siguiente. Listo. Vamos entonces con Luis Felipe. Tenés un proyecto muy interesante, o al menos desde el nombre se pinta así, que es Convertic. Contanos un poquito.
Bueno, Convertic es un programa del Ministerio de Telecomunicaciones, de MINTIC. Es una estrategia con la cual el Ministerio busca dotar a las personas con discapacidad visual del país con herramientas tecnológicas que les permitan a ellos mejorar las condiciones de vida y de esta manera puedan acceder al mercado laboral. No obstante, es pertinente aclarar que a pesar de que el público objetivo es propiamente las personas con discapacidad visual, esto no cierra pues el programa a que puedan personas que no tienen discapacidad acceder a él y, digamos, formarse para entender cuál es el mundo visto desde esta perspectiva.
Tú tocas como una arista muy importante y es la sociedad, ¿cierto? O sea, esto es un proyecto que toca directamente a la gente, a la parte humana. ¿Esto es un proyecto, se podría decir que es un proyecto de apropiación e inclusión social?
Sí, por supuesto. Cuando hablamos de apropiación, pues hablamos, podemos hablar desde diferentes frentes. En este caso, el llamado es a un frente que tiene que ver con la tecnología y con el término accesibilidad. En este sentido, lo que nos propone el programa, lo que le permite en sí tener, digamos, ese calificativo de apropiación, es justamente el uso que va a hacer el público objetivo como tal de las herramientas que le está brindando, digamos, el ministerio o las herramientas que son la base de la formulación del programa como tal.
Bueno, a propósito de lo que ha dicho Luis Felipe, yo quiero saber, pero ese proyecto, entiendo entonces, está apoyado por el Ministerio de las Telecomunicaciones.
Sí.
O de las comunicaciones.
Sí, es un proyecto liderado desde el Ministerio, Telecomunicaciones, MINTIC, a través de uno de los programas transversales que él tiene, que es Vive Digital. Además,
ese es un programa nacional,
es un programa
digital. Pero entonces, este proyecto en particular, ¿está en todo el país? ¿Estás dedicado o está solo aquí en Antioquia, en Medellín? ¿Y estás dedicado, pues supongo, con un grupo de trabajo en este proyecto o es en todo el país?
El proyecto, bueno, partamos desde el marco general pues de lo que propone el programa como tal. Desde el Ministerio, es un programa que tiene un horizonte de trabajo que empezó en 2014 y finalizó al 31 de diciembre del año pasado y componía dos frentes. Primero, era un frente de capacitación en el uso y apropiación de herramientas tecnológicas orientadas para población...
Para los invidentes.
Sí, pues, para los invidentes conocemos. Y población con baja visión,
sí.
Que también, digamos, es otro tipo de población que califica dentro de este grupo de discapacidad visual específicamente. Posteriormente, hay otro componente adicional a la capacitación, que es el de dotar de licencias de un software, de dos software específicos, unos JAWS. JAWS es un lector de pantalla que lo que hace es permitir que la persona invidente pueda usar la tecnología, usar por ejemplo un computador o un celular, y un lector de pantalla, una voz, le diga en dónde está.
A través de la voz.
A través de la voz. Entonces, digamos que ese es el otro componente, las licencias había que pagarlas, el gobierno nacional a través del ministerio hizo la adquisición de varias licencias, de una licencia ilimitada por 2 años, para que las personas que estuvieran interesadas en ello, propiamente el público objetivo y otras adicionales, pudieran descargar estas herramientas.
Bueno, ¿y cuál es la muestra como del proyecto aquí en Medellín?
Sí, entonces, bueno, parados desde ese horizonte de trabajo, el ministerio definió las regiones del país y unas ciudades de trabajo. A partir de esto, en Antioquia propiamente, se determinaron alrededor de 8 municipios, donde el cuerpo principal está pues acá en Medellín, porque hablamos, por ejemplo, en una investigación que tuve la oportunidad de realizar en el año 2015, en el marco de la convocatoria de estímulos a la investigación de la Secretaría de la Juventud de Medellín, encontramos que habían alrededor de 43.000 habitantes con baja visión.
Y solo en Medellín.
Y solo en Medellín. Entonces digamos que es algo que, pues, que es necesario, que Mintic ahora se está preocupando, se preocupó por llegar a este tipo de población que era vulnerable y así mejorar sus condiciones. Inicialmente, entonces, el estudio que propongo y la evaluación de la implementación de dicho programa en el marco de los municipios de trabajo en Antioquia.
Bueno, entonces la idea es evaluar este programa, este proyecto que tiene el ministerio.
Sí, exactamente.
Es evaluarlo, pues será muy interesante. ¿Y para cuándo entonces se supone que estará esa evaluación?
Bueno, digamos que en términos de cronograma de trabajo, podría estar hablando que estoy entre el 65 y 70% de avance. Solamente faltaba que se diera por finalizada, digamos, toda la ejecución del programa que tenía planteado
el ministerio,
que finalizó, como mencioné hace un momento, el 31 de diciembre
de
2017. Y ya, pues, a partir de ahí, esto me da los elementos necesarios para poder evaluar sobre los propósitos que había definido el ministerio.
Qué interesante, Luis Felipe. ¿Y cuáles son esas variables que se van a evaluar?
Hay variables, digamos, que tenemos, que definimos entre, pues, el tutor y yo propiamente. Definimos unas variables de estudio que podrían ser muy relevantes en términos de investigación. Primero está el uso y apropiación. ¿Qué uso realmente le dieron estas personas que se capacitaron en esas herramientas tecnológicas? Uh-huh. ¿Cómo se vio reflejada, digamos, esa adquisición de conocimiento y ese uso posterior? ¿Cómo se vio reflejado?
Es decir, como cuál fue el impacto, en qué le sirvió, para qué le sirvió. Uh-huh.
¿Cuál fue el impacto a nivel
personal,
a nivel profesional y sobre todo en un aspecto muy importante? Y es que el ministerio, pues la intención era generar mejores condiciones para acceder al mercado laboral.
O sea, lo que Laura le preguntaba hace rato, es todo un proyecto de inclusión.
Exactamente, es un proyecto de inclusión a gran escala, uh-huh, que busca, además de permitir que haya una alfabetización digital, que les permita a ellos transitar, pues, desde la profesión hasta acceder a un mercado laboral que se ha visto, digamos, ausente en muchos escenarios de personas que tienen mucho talento y que quizás por el desconocimiento de que pueden hacer las cosas al mismo nivel que cualquier otra persona, pues no se tienen en cuenta en su momento.
Bueno, pues suena muy interesante, como muchos de los proyectos que de pronto emprendemos y que desde el mismo estado se emprenden. Esperemos que no se quede en mitad de camino, esperemos que después de esa evaluación pueda entonces componerse aquello que de pronto no resultó muy bien y fortalecer aquello que realmente resultó bien y poderlo expandir a todo el país, de manera que este tipo de población, pues, tenga la posibilidad de acceder a este mundo digital. Laura, me adueñé del micrófono.
Total, pero no hay problema porque nos quedó muy claro, o al menos esa introducción de lo que es el proyecto Convertic. Entrando, Luis Felipe, un poquito, pues, como más en lo que es en sí o el funcionamiento de este proyecto, yo quisiera preguntarte cómo hacen accesible un contenido para las personas con discapacidad visual. Ya nos mencionaban que hay ciertos lectores como de voz que le permiten a la persona, pues, escuchar y así se le facilita el contenido. Pero ¿cómo más hacen, pues, accesible este contenido a las personas?
Sí, para abordar, digamos, esta pregunta en específico, se me ocurre una manera, pues, de una manera previa de poderlo abordar, y es hablando acerca de lo que mencionaba ahorita la profesora Silvia, y es alrededor de si se ha dado resultado el programa como tal, pues, de si tuvo alguna aplicación real y que realmente haya, pues, alcanzado los objetivos. Hay un indicador que quiero mencionar para dar respuesta a esto, y es el indicador de las licencias descargadas de las herramientas que brindaba el ministerio a través del programa. Las herramientas son el lector de pantalla JAWS y el magnificador de imágenes Magic, que a la fecha de hoy, 2 de marzo de 2018, tiene 558.709 licencias descargadas. Digamos que eso nos da, nos puede brindar luces de cuál ha sido el impacto que ha tenido y ya me permite entonces abordar desde la parte de la accesibilidad, por qué se da o cómo se da. Bueno, entonces, para la accesibilidad, ¿cómo hace uno un contenido accesible? ¿Cómo cojo yo un documento, por ejemplo, que elaboro yo en Word, que elaboro para cierta asignatura y cómo hago yo que lo puedan entender todos?
Entender. La comprensión, sí, que sepa qué es lo que dice ahí.
Que sepa qué es lo que dice, exacto, porque ya, pues el nivel de comprensión va justamente ligado a la capacidad que tenga yo para entender un documento.
Por supuesto.
Entonces, existe algo que son unos protocolos de accesibilidad, digamos que hay una organización que definió unos estándares, la organización es precisamente la Organización Internacional de Páginas Web, definió unos estándares para la estandarización, vale la redundancia, de la información a nivel digital. ¿Qué contiene?
Para este tipo de personas.
Para este tipo de personas. Entonces, ¿qué contiene? ¿Qué hace? ¿Cuál es la particularidad de esto? La particularidad es definir etiquetas, por ejemplo, etiquetas para los títulos, definir un protocolo, digamos que son unas especies de escalones que definen cómo el lector de pantalla puede interpretar un texto y a medida de que identifique si es un subtítulo, si es un título, si es el cuerpo del texto, utilice un tono de voz distinto que les permite a ellos saber
reconocer
qué tipo de texto están leyendo y en qué parte están.
Interesante.
Por otro lado, podemos la otra parte de la accesibilidad es un tema pues ya más propiamente visual sobre las imágenes, por ejemplo, imágenes de paisajes, fotos de personas. Hay protocolos también para ellos y ya digamos que son desarrollos más independientes, más de voluntades. Por ejemplo, en una página web institucional, para una institución que se preocupa por tener a toda su comunidad en términos de inclusión bien, utiliza etiquetas que describen la imagen. Es decir, son etiquetas que no vemos visualmente porque están escondidas, digamos, dentro de la maqueta de la página web, pero que el lector sí las ve. Entonces, cada vez que pasan el cursor o el espaciador por todo el espacio de trabajo dentro de la página web, lo que le hace el lector es, digamos, interpretar la imagen que tiene ahí. Y lo que hace es leer la descripción que previamente dejó el webmaster o el que construyó la página o hizo la publicación ahí. Puede ser una descripción simple que diga 15 personas paradas en el marco de la finalización del Congreso en Calidad en el año 2017 en las instalaciones del ITM. Entonces así saben, se dan cuenta qué pasa en la institución y realmente pues estamos hablando, digamos, de un nivel de accesibilidad digital.
No, suena muy interesante. De todas maneras, pues habría mucho que decir también al respecto, pero son los comienzos por lo menos y lo más importante tener en cuenta este tipo de personas, ¿cierto? Que han quedado tan excluidas debidamente por su discapacidad precisamente. Suena interesante, esperemos que no se quede pues como en los anaqueles o en las buenas intenciones y en fin, y por cumplir con programas y todo esto, esperemos que esto de verdad dé frutos, Luis Felipe, y que esa evaluación valga la pena para continuar con ese proyecto de ser posible.
Bueno, Luis Felipe, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué diferencia hay entre alfabetización digital y formación en accesibilidad web?
Bueno, es una muy buena pregunta. Hay que, digamos, tener claro que la alfabetización como tal es la capacidad que se tiene para hacer, para usar un dispositivo tecnológico o un dispositivo propiamente como son las herramientas que estamos mencionando aquí que considera el programa, que es el lector Josie, el magnificador Magic. Digamos que los usuarios, el público objetivo como tal, no toda la población con discapacidad visual conoce ese tipo de herramientas. Entonces hay que hacer un trabajo previo que es propiamente la alfabetización, aprender a usarlo, hacer una apropiación un uso de estas herramientas que posteriormente, digamos, se vean reflejados en la accesibilidad, es decir, en lo que les va a permitir a ellos acceder a otros escenarios sociales.
Qué pena que te interrumpa, Luis Felipe, te hago una pregunta. La tecnología, según lo que mencionas, puede ser un agente educativo importante en la sociedad de hoy, es decir, en esa alfabetización digital, ¿la tecnología cumple un papel de agente educativo?
Sí, definitivamente. Es un agente educativo. Considero que la relevancia que tiene a partir del año 2011 es totalmente, podría decirla, desbordada, en el sentido de que han surgido nuevas iniciativas en el marco de la formación digital que han permitido pues que la educación no sea ajena a ello. Y en este sentido, pues esto se incorpora, digamos, a un movimiento que viene desde 2011, que es la industria 4.0. La industria 4.0 es un término acuñado en Alemania, después durante la realización de la conferencia Hangover, digamos, la ministra del gobierno alemán puso, digamos, un horizonte de trabajo para el país en el que tenían que alcanzar de nuevo el liderazgo industrial. En ese liderazgo acuñaron ese nuevo término de industria 4.0, que refiere es a la cuarta revolución industrial, y en el marco de esa dinámica, en los últimos años, surgió otro término que se llama educación 4.0. Digamos que es una educación que simplemente lo que hace es transitar de esa presencialidad a un mundo digital totalmente, en donde los estudiantes van a tener la capacidad de elegir qué quieren aprender, por qué lo quieren aprender y cómo van a usar eso que aprendieron.
Muy bien. Le recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como @ITM Cultura Biblo y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter, @editorial_ITM. Recuerde participar en nuestras preguntas del día. Recuerden que son dos, porque tenemos dos temáticas en este programa. La primera, ¿por qué ante la discapacidad, sea cual sea, hay tanto desconocimiento o desinterés? Y la segunda, ¿alguna vez te has automedicado y por qué? Y así vamos interactuando con ustedes.
Bueno, Luis Felipe, vemos que es un proyecto con una capacidad bastante amplia, ¿cierto?
Sí.
¿Se han logrado impactar algunas regiones del país?
Sí,
parte de la
mesa. Sí, las regiones que se impactaron en el país, digamos que se programaron las capacitaciones a nivel nacional, y esto comenzó en Bogotá, pues en la ciudad, en la capital del país, y comprendía a los departamentos de Atlántico, Antioquia, Nariño, Eje Cafetero y Valle del Cauca. Digamos que ahí pues lo que hicieron fue determinar las regiones propiamente. También se consideraron Cesar, Santander, Boyacá, Huila y Cundinamarca, unos municipios aledaños a la zona de Bogotá. Todos estos municipios ya fueron partícipes de ese programa de alfabetización. Ya todos ejecutaron este primer frente y solamente quedaba pendiente el licenciamiento de las herramientas informáticas. El propósito entonces, quiero volver a resaltar, es incentivar el uso del computador y los dispositivos móviles en agentes educativos y personas con discapacidad visual por medio de las herramientas propiamente descritas ya.
Bueno, reitero, suena bien interesante este proyecto y qué bueno, Luis Felipe, espero que llegues a buen término y lo más importante, publicarlo para que todos nos enteremos entonces cómo resultó la evaluación de este proyecto.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Eh, y para ya ir cerrando esta temática tan interesante que nos trajo hoy el señor Luis Felipe, le vamos a dar paso a nuestros oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día: ¿por qué ante la discapacidad, sea cual sea, hay tanto desconocimiento o desinterés? Porque recuerde que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Hay un poco de desconocimiento o un poco de desinterés hacia la situación de discapacidad, en ocasiones precisamente por los mismos discapacitados. En un país como Colombia, la discapacidad es un pretexto también para la mendicidad, donde las personas que quedan por X o Y razón en esta condición de discapacidad aprovechan esta oportunidad como para salir a las calles, para pedir, para generar lástima, apoyados también por personas que podemos sentirnos muy humanizados, nos podemos sentir que estamos ayudando a personas cuando les estamos antes cohibiendo que puedan sacar todas sus otras capacidades para salir adelante.
Bueno, a mí me parece que el tema de la discapacidad, si se le pone atención desde el punto de vista de las políticas y de la legislación nacional que hay frente al tema, porque pues como todos sabemos, de un tiempo para acá ya hay nuevas disposiciones que protegen a esta población, y no solo la protegen, sino que le dan pues como un tratamiento igualitario con respecto a las demás personas.
Las personas en situación de discapacidad, como se dice coloquialmente, pasan de agache, principalmente porque no hay infraestructura ni en la ciudad, ni en los equipamientos que hay en los lugares públicos, ni hay espacio público, ni hay condiciones en el transporte para que ellos se puedan mover libremente. Personalmente considero que es un tema mayor porque, según la OMS, el 15% de la población mundial tiene alguna situación de discapacidad, bien sea permanente o una situación de discapacidad transitoria, pero esto representa una cantidad de personas muy grande. Entonces yo sí creo que tanto desde el sector público como desde el sector privado debe existir un compromiso para que se construya la infraestructura necesaria para proporcionar los medios a ellos.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Bueno, yo tengo que decir a todos nuestros oyentes que yo estoy muy contenta con el programa de hoy, porque es maravilloso cómo la maestría en ciencia, tecnología y sociedad nos genera o es generadora de este tipo de espacios y nos permite darnos cuenta de proyectos tan relevantes y proyectos de ciudad que tenemos acá internamente en el ITM. Para despedirte, Luis Felipe, yo quisiera que opinaras al respecto de esta participación de nuestros oyentes. Uno de ellos mencionaba que sí, que en efecto no tenemos las condiciones en infraestructura y en fin para facilitarles o de cierta manera disponer de ciertas plataformas para estas personas en situación de discapacidad.
Sí, por supuesto. Estaba atento a las opiniones de los oyentes, y opiniones que pues cobran mucha relevancia, en el sentido de que dos de las personas se acercaban mucho a la situación realmente como es, que es en el primero desde el escenario de la política. Sí hay políticas generadas desde el Congreso para, en materia de inclusión, en materia para mitigar esta, digamos, exclusión social que hay de los discapacitados, no solamente hablando de discapacidad visual, sino del el otro tipo de discapacidades que existen, y otra desde la propia infraestructura. Por ejemplo, existen casos específicos en la ciudad, como el del Metro de Medellín, donde no se habían tenido en cuenta la accesibilidad al sistema, y a través de tutela pues hicieron que posteriormente el metro implementara algunos ascensores en las estaciones que lo permitían, y en las otras tener que adecuarlas justamente pues para el uso con personas con movilidad reducida. En este sentido, digamos que sí, estoy de acuerdo en estas...
Qué bien lo que menciona Luis Felipe, qué pena Laura, yo sé que ya vamos a terminar con nuestro invitado, pero habría mucho que hablar sobre ese último ejemplo que usted dio, Luis Felipe, porque a mí me ha tocado el problema con esas escaleras del metro, que yo tengo problema de rodillas y necesito, ya no recuerdo qué, una tarjeta o no sé qué, pero yo de repente me subo al Metro de Medellín. Y cuando lo hago, precisamente quiero que me abran el ascensor y esto, y no, porque me dicen que no me ven nada. que yo no soy ninguna discapacitada o que presente que es una tarjeta, algo así, no sé. En todo caso, bueno, pero ya eso es otro cantar y otro tema.
Bueno, y dándole un giro al programa para darle paso a John Zapata, quisiera empezar esta temática escuchando a otro grupo de oyentes que respondieron a la pregunta. ¿Alguna vez te has automedicado y por qué?
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Pues a ver, yo creo que todas las personas en algún momento se han automedicado. Obviamente yo también lo he hecho. ¿Por qué lo he hecho? Yo me imagino que es como más por costumbre de la familia, de los abuelos, que los abuelos de uno le dicen, no, vea, para esa gripa tomes esta pastilla o tomes esta bebida o cosas así. Más que todo me he automedicado como para una gripa o para un dolor de cabeza, pero ya para una enfermedad un poquito más seria sí procuro ir al médico.
Sí, sí lo he hecho, y lo he hecho es debido a la negligencia de algunos médicos. Uno va con una sintomatología y siempre le nada medicar a uno acetaminofén o ibuprofeno. Entonces prefiero automedicarme porque confío en los medicamentos que tomo.
Bueno, vemos que tenemos un común denominador en las respuestas de nuestros oyentes. John Jaime, entrando en el tema, cuéntanos qué es la automedicación.
Hola, pues la automedicación es clásicamente conocida como el consumo de medicamentos sin prescripción médica y que realmente no tiene en cuenta los riesgos potenciales que puede sufrir el organismo, la persona, ante esta medicación. Es un problema de salud pública que se da en un contexto muy cultural, muy familiar, lógicamente influenciado pues por la publicidad farmacéutica, por el desconocimiento, por la vulnerabilidad del público pues ante el poco conocimiento de lo peligroso de los fármacos. Es como una definición precisa de automedicación.
John Jaime, yo te pregunto, ¿cuál es ese principal riesgo de automedicación? ¿Qué me puede pasar si yo tomo de pronto mucho acetaminofén para el dolor de cabeza?
Pues digamos que a nivel de analgésicos como el acetaminofén, pues el peligro latente, y en Estados Unidos hay una estadística muy fuerte sobre eso, es la insuficiencia renal. ¿Cierto? Hablando
de... Por lo general afecta esa parte
muy fuertemente. Por otro lado, digamos que no hay un medicamento de riesgo mínimo, ni digamos que hay un medicamento de riesgo absoluto. Digamos que depende de la fisiología. Puede ser que tenga riesgo mínimo o puede ser que sufra lesiones letales a la hora de automedicarse.
Bueno, a propósito, John Jaime, y antes de seguir avanzando, todo este tema tiene que ver con ese proyecto, con esa tesis de maestría que estás elaborando para poder obtener el título, ¿cierto? Y tiene que ver precisamente con la automedicación o hacia dónde va ese proyecto.
El proyecto se titula Una estrategia de comunicación del riesgo sobre la automedicación en el Instituto Tecnológico Metropolitano.
Ah, bueno, pues está bien prometedor, ¿no? Porque sí. Entiendo entonces que lo que vas a hacer es crear una estrategia, pues en este caso sería de divulgación, para minimizar ese riesgo en lo que tiene que ver con la automedicación. Qué interesante eso, porque de verdad creo yo aquí los que estamos en la mesa que culturalmente, ya lo decía Marcela hace rato, esto nos viene muy desde lo cultural, y algunas personas que opinaron pues también lo decían, eso me viene de mis papás, de mis abuelos, y eso lo damos por sentado, que eso es normal y eso está bien, eso no es problema, y hay enfermedades de enfermedades, ¿no? Muy interesante.
Bueno, a mí me surge una pregunta, John Jaime. ¿Hay algún medicamento que no necesite medicación pues de un médico, valga la redundancia? ¿Hay algún medicamento que uno se lo pueda tomar sin una fórmula médica?
No, realmente no hay ningún medicamento. Como le dije, la fisiología del organismo es muy diferente para todos. Por lo tanto, un medicamento te puede colocar en mínimo riesgo, pero a otra persona ese mismo medicamento puede ser letal para su salud. Entonces, de ahí es la problemática en la salud pública que tenemos en ese aspecto, porque realmente no hay ninguno que no tenga riesgo, ¿cierto? Pero esto es desconocido. Y lo que intentamos desde la comunicación del riesgo es eso, alfabetizar desde ciencia, tecnología y sociedad, que la gente se apropie de ese conocimiento y participe del desarrollo científico y tecnológico que es el medicamento.
Bueno, sabemos que ya nos dijiste hay riesgos mínimos, pero entonces ¿cuál es el principal riesgo de automedicarse?
Pues el principal riesgo de automedicarse en muchos casos es el desequilibrio en la homeostasis del organismo, el desequilibrio hidroelectrolítico, el desequilibrio a nivel de
A ver, John Frederick, ya nos está hablando en unos términos
médicos,
exactamente, que no le va, por lo menos aquí en esta mesa no le estamos entendiendo. Okay. Es importante que los oyentes sepan darles como este dato. John Freddy trabaja en John un laboratorio, perdón, John Jaime, trabaja en un laboratorio precisamente, ¿cierto?
Ah, con razón.
Farmacéutico, y de ahí la terminología. A ver, acuérdense que estamos en un programa precisamente de divulgación. Okay. Díganos en palabras cotidianas que nosotros podamos entender eso que nos está diciendo.
No, que de todas maneras automedicarse altera de alguna manera el funcionamiento normal del organismo. Eso es como la
quedó
la
más claro.
Ahora sí, ya lo entendimos. Cualquier automedicación.
Sí, cualquiera.
Corremos un altísimo riesgo.
No hay ninguno con el que no se corra un riesgo.
En ese riesgo que corremos todos, porque yo diría pues que la mayoría de la población se automedica, se podría decir precisamente que esta automedicación se debe a un tema social. Ejemplo, dificultades para el acceso a servicios médicos.
Sí, inclusive uno de los oyentes que participó en el programa lo decía, ¿para qué voy a ir donde el médico si siempre me formula acetaminofén? Cierto, es un problema de salud pública que es muy cultural, muy familiar, como le decía, que viene de los abuelos, de la familia, pero todo eso es dado por el desconocimiento y por la fuerte publicidad farmacéutica que nos agobia. Entonces ahí tratamos nosotros de comunicar que un poquito de conocimiento para que la gente se apropie de una forma más responsable del medicamento.
Bueno, mencionabas, John Jaime, precisamente la muestra de estudio es la comunidad ITM, ¿cierto? Particularmente, no sé, estudiantes, docentes, en fin, pues suena también muy prometedor en los resultados de esa investigación. ¿Ya has hecho, ya has estado entrevistando, ya hay cierta percepción de tu parte frente a esa automedicación? ¿Es fuerte también en los jóvenes?
Es muy, en los antecedentes realizados encontramos que es muy fuerte en los jóvenes y es muy fuerte en los campos universitarios. Una de las razones por las que escogimos el ITM, pues una es porque es la institución donde estudiamos, es la institución que ahora queremos, y porque los estudiantes van a ser el futuro de la sociedad, ¿cierto? Por lo tanto, lo que se aprenda aquí va a trascender a la sociedad. Por lo tanto, si desde aquí aprendemos a manejar responsablemente el medicamento de acuerdo al concepto de la OMS, seguro que eso va a trascender hacia los ámbitos de externos.
¿Qué es la OMS? Expliquémosle, por favor, a los oyentes.
La OMS es la Organización Mundial de la Salud y para ellos hay un espacio donde la gente se puede automedicar, ¿cierto? Pero un espacio cuando la gente esté informada, tenga educación científica y tecnológica, tenga educación sanitaria y conozca sus signos y sus síntomas. Eso es más o menos lo que pretendemos, que la gente conozca esa parte y ahí sí pueda automedicarse de una forma más responsable.
En ese caso, John Jaime, mencionas precisamente que hay unas circunstancias en las que sí podemos automedicarnos. ¿Cuáles serían?
Solamente cuando tenemos conocimiento, información, alfabetización y conocemos signos y síntomas de lo que tenemos. Solamente en esos casos.
Bueno, y eso lo puede llegar a adquirir cualquier persona realmente, si se le explica en un lenguaje alcanzable, exactamente, en un lenguaje cercano. Eso es supremamente importante. Me surge una pregunta. ¿Por qué, digamos, en el área precisamente de la salud, uno no encuentra bastante divulgación en este sentido? Es decir, sí, siempre nos dicen que no nos debemos automedicar, pero como que le parten de la negación, no sé, como más estrategias donde nos convenzan más. Hoy por hoy estamos con el medio ambiente, lo que acabamos de ver, por ejemplo, con la inclusión, con esta población discapacitada. ¿Por qué será que el área de la salud siento yo? No quiere decir que yo esté en lo cierto, pero es como lo que yo siento, como que le falta más divulgación, o estaré equivocada, no sé.
Sí, en eso es cierto, porque realmente uno encuentra muy pocos trabajos de este tema desde las entidades de salud.
Yo no sé, uno dice, bueno, sí, lea las instrucciones, lo que dice en la cajita del medicamento, pero no, eso no basta. ¿Por qué no hacerle mayor publicidad de manera que esto sea accesible para todo el mundo? Que es lo que nos interesa. Estás hablando de una alfabetización científica, pero no por el nombre científico son cosas raras. Exacto. Y salidas quién sabe de dónde. No, es para conocer lo mínimo que sucede cuando nos automedicamos, ¿cierto? Entonces, no sé, me parece que hace falta mucha más divulgación.
Es que inclusive cuando empecé a sondear más o menos la idea del proyecto y empecé a preguntar en algunas entidades de salud, inclusive en este espacio, me decían, pero ¿para qué vas a trabajar eso si eso es demasiado cultural? Pero precisamente por ser demasiado cultural es que hay que trabajar la parte de alfabetización, porque como es tan cultural la automedicación, el conocimiento también puede tener una forma muy cultural y ayudarnos en esa parte.
Claro, y desarraigar esas culturas es muy duro y muy difícil, pero indiscutiblemente hay que empezar.
Eso es muy cierto.
Y bueno, y ustedes como estudiantes de esta maestría, de que ustedes reconozcan esas relaciones que existen entre la ciencia, la tecnología, la innovación, la sociedad, pues es lo que el ITM está procurando y pretendiendo. Bueno, Laura, vuélveme les adueño del micrófono.
Tranquila, que para eso estamos.
Bueno, John Jaime, a partir de tu investigación, ¿crees que hay pérdida de la credibilidad en los sistemas de salud?
No, yo creo que la pérdida de credibilidad en los sistemas de salud ya está, ¿cierto? Más o menos en los antecedentes encontramos un porcentaje de automedicación más o menos del 90% en la población.
Uy, altísimo, ¿no? Altísimo.
Cierto, entonces eso da cuenta de que la gente realmente no quiere ir a los servicios de salud. Una de las causas de la automedicación es que los servicios de salud no te atienden o te atienden con acetaminofén. ¿Cierto? Pero sí, el desconocimiento surge. Entonces,
ibuprofeno, esa cosa.
La demora, entonces la gente considera que pierde inclusive mucho tiempo yendo a los servicios de salud. Entonces, van a una farmacia y la farmacia también.
Claro,
tenemos,
es otra cosa. Exactamente, hay que educar también las personas de las farmacias, los dueños, desde los dueños hasta los empleados.
Sí, es que lo mismo regente recomienda el medicamento.
Sí, no, y además tenemos por legislación que hay unos medicamentos que se pueden vender sin fórmula médica. Entonces,
que eso, por ejemplo, no sé si en todos los países de Europa, pero a usted no le venden un solo medicamento si no es con la receta médica.
Sí, no, en Europa es mucho más rígido el asunto.
Aquí no, aquí somos muy tranquilos, inclusive las farmacias nos desbaran, como decimos vulgarmente. Entonces va uno a la farmacia, vea, siento un dolor en tal parte, ah sí, tómese esto, muy bueno, cada 4 horas, cada 6 horas, claro. Y salimos felices, ¿no?
Y el tiempo desafortunadamente es corto, John Jaime, yo quisiera hacerte una de las últimas preguntas, y es, ¿algún fármaco puede generar adicción? Es decir, si yo me tomo X medicamento todos los días porque me dio dolor de cabeza, entonces eso me puede generar adicción y de pronto hasta intolerancia en el mismo cuerpo.
Sí, no, pues hay casos muy conocidos, inclusive el mismo acetaminofén, hemos conocido muchos en nuestro trabajo, muchos casos de adicción. Los que realmente son peligrosos y son una puerta de entrada mucho al abuso de sustancias son los medicamentos antidepresivos y las anfetaminas, que se utilizan mucho en ámbitos universitarios. Son sobre esos que hay que trabajar muy fuerte, porque realmente son una puerta de entrada a algo más consolidado y más grave.
Y a propósito, ay, se me fue la paloma. Lo que le iba a preguntar, no, se me fue la paloma. Ay, Dios mío.
Bueno, ahorita, jefe, si se acuerda, le hacemos esa última pregunta a John Jaime. El tiempo desafortunadamente es corto y los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial tiene para ustedes.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Te cuento, Laura, que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, a través del Grupo de Alfabetización Informal, ALFIN, pone a su
disposición.
Informacional, qué pena, alfabetización informacional al fin. Pone a su disposición los cursos de Introducción a los Servicios, Bases de Datos, Normas APA para la publicación de trabajos escritos, Gestores de Referencias Bibliográficas y para que se animen a participar.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Casi para cerrar, John Jaime, hablaste de ese proyecto precisamente que tiene que ver con el riesgo. Es como que la gente se sensibilice, la sociedad se sensibilice frente a los riesgos. Y no asumirlos de una manera tan rápida y como tan insignificante. Por ejemplo, pensar en los motociclistas, que ellos no asumen los grandes riesgos que tienen estar subidos en un aparato de estos. ¿Ese riesgo cómo se asume en tu proyecto?
Pues ese riesgo se asume desde el conocimiento, ¿cierto? Cuando uno logra obtener conocimiento de una temática específica, yo creo que la conocimiento, educación, información, autonomía en ese manejo, yo creo que ahí lo que va a hacer es manejar un poquito el principio de precaución. Bueno, voy a recibir la publicidad o el consejo familiar o el consejo cultural, pero de una forma muy precavida. Voy a mirar los riesgos y beneficios de utilizar o no un medicamento en determinada situación.
Es que precisamente es como la sensibilización.
Exacto.
Como que pensemos un poco más, en este caso, frente a la automedicación, y no lo hagamos de una manera tan fácil y tan,
sí, tan común.
Sí, tan común.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados de hoy por acompañarnos y ampliarnos el panorama desde la automedicación y desde un proyecto tan interesante como Convertic. Muchas gracias, Marcela, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A nuestra directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, usted sabe, doctora Silvia, que este espacio es siempre bienvenida.
Sí, claro, por supuesto, y los estudiantes de la maestría también, porque aunque me acaba de presentar Laura, pues como la directora del departamento, que así es, pues también doy una cátedra en la maestría CTS MACI del ITM, a los cuales a nuestros oyentes los invitamos, a aquellos que quieran estudiar de verdad. Es una maestría muy completa y que yo creo que todo profesional debiera conocer muchísimo sobre este tema.
Claro que sí, a todos nuestros oyentes los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.